Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con Radio República, la voz del directorio democrático cubano, a través de la cual llegamos a sus hogares para mantenerlos a ustedes al día, para que estén bien informados y sobre todo para que estén en posesión de la verdad informativa. Las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, que esa es la misión periodística con la que estamos nosotros comprometidos acá. Las personas informadas son personas que se liberan, y libertad es lo que buscamos precisamente. Vamos a estar al tanto hoy, como cada día, de todo lo que tiene que ver con Cuba en el mundo noticioso, tanto las informaciones que proceden de la propia isla como las que ocurren en el mundo que tienen que ver con la situación cubana. Igualmente, con el escenario internacional tan movido, tan candente, lo más importante lo encontrarán aquí en nuestro segmento Mirada al Mundo. Las noticias de Cuba, como de costumbre, tendremos también nuestra sección Voces de Cuba, que transmite los comentarios e informaciones que reportan directamente periodistas independientes, activistas de la oposición, promotores de derechos humanos, etcétera. No faltarán tampoco las noticias del mundo de los deportes. Jorge Trilla se encargará de ponernos al día en esa interesante sección. Y al final, bueno, pues al final nuestro comentario canta claro. Estamos listos ya, hacemos todo esto con mucho respeto para ustedes, con cariño, con el deseo, como les decía, de mantenerlos bien informados. Vamos ya pues, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 15 de agosto de 2019, amigos, y estos son los titulares de las noticias más importantes en esta jornada. El directorio democrático cubano se solidariza con el movimiento Yo Soy SNET, que protesta en Cuba por las restricciones contra el uso de la red callejera. La Asociación Pro Libertad de Prensa denuncia más de 20 casos de represión a periodistas independientes en Cuba. Corroborando lo anterior, el periodista de Cubanet Augusto César San Martín denuncia acoso y hostigamiento contra su familia. Asimismo, otro periodista independiente, este exiliado en Miami tras ser hostigado en Cuba, Ignacio González, denuncia delicado estado de salud de su esposa en Cuba por negligencia médica. El Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio protesta por la represión en Cuba anunciada contra los humoristas. El régimen castrista vuelve a impedir un encuentro del activismo antirracista. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Joel Bravo, quien denuncia desde Santa Clara arbitraria detención y abusos cometidos contra él y otros opositores. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional de la Voz de América. Cada día más empresas cierran en Nicaragua y la inversión privada se ha reducido en un 50% debido a la crisis sociopolítica del país bajo el régimen de Daniel Ortega. El presidente argentino Mauricio Macri anunció un aumento de salarios y cortes de impuestos tras su revés electoral en las primarias del pasado domingo. De la red Más Noticias, ex jefes de las guerrillas narcoterroristas de las FARC y del ELN se estarían reuniendo en alcaldías, universidades y hoteles de Venezuela. De Euronews, China calificó de casi terroristas las protestas de los manifestantes pro democracia en el aeropuerto de Hong Kong y amenaza con intervenir militarmente. Y en las notas del mundo de los deportes, que Jorge Trilla nos ampliará un poco más adelante, tenemos que en el fútbol, el Liverpool gana la Supercopa de Europa tras vencer al Chelsea en tandas de penales. Mientras tanto, por acá, por las grandes ligas del béisbol, el cubano Yulieski Gurriel dispara 2 jonrones, pero su equipo, los Astros de Houston, cae ante los Medias Blancas de Chicago. Los detalles de estas noticias, queridos amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya para ustedes la ampliación de las principales informaciones de este día. Una nota emitida en Miami, fechada el 13 de agosto de 2019, dice: el directorio democrático cubano se solidariza con el derecho al internet, a la información y a la protesta del pueblo cubano, reivindicada en estos días por los integrantes de la red inalámbrica SNET en Cuba. Apoyamos su petición de revocar las resoluciones 98 y 99 impuestas por el régimen castrista que declaran a la red comunitaria SNET como ilegal y condenamos cualquier forma de represión contra este grupo de la sociedad civil como crimen de lesa humanidad. El sábado 10 de agosto, cerca de 100 personas se congregaron frente al Ministerio de Comunicaciones del régimen castrista, el MINCOM, para protestar contra las resoluciones 98 y 99 promulgadas en mayo por el régimen castrista para controlar a las redes privadas y el Wi-Fi usado por el pueblo cubano para acceder a Internet. El régimen castrista se ha valido de estas resoluciones para, de acuerdo a representantes de la administración de SNET, negarles la continuidad de la red comunitaria en una reunión efectuada el viernes 9 de agosto de 2019. SNET ha publicado en Facebook que David Wong, subdirector de comunicaciones del MINCOM, le dijo que no se van a hacer cambios de ningún tipo a la resolución 9899 y no se va a permitir ninguna red como SNET. Todos los nodos que no cumplan las nuevas regulaciones no deben seguir operando o se le enviarán cartas de advertencias a los administradores responsables, lo que significa que SNET desaparece y es eliminada de manera permanente y sin excepciones. La protesta pacífica, sigue diciendo el directorio, que terminó con la intervención de las fuerzas de la seguridad del Estado, quienes pidieron el carnet de identidad a los participantes a modo de amedrentamiento, ahora ha pasado a las redes con el hashtag numeral Yo Soy SNET. El directorio democrático cubano reclama que se proteja la integridad de las personas que han protestado y que se anulen todas las llamadas resoluciones que atentan contra la libertad del pueblo cubano. Y seguimos con el tema de la libertad de expresión en Cuba, la libertad de prensa. Aquí tenemos una información que viene por Cubanet y que dice que la Asociación por Libertad de Prensa denunció en un comunicado enviado a Cubanet 22 casos de agresiones a periodistas en Cuba en el pasado mes de julio, de los cuales 10 fueron cometidas contra mujeres. La organización sin fines de lucro recalcó en su comunicado que estos fueron solo los casos documentados, aunque no descartó que a lo largo del país existan otros periodistas víctimas de represión. De acuerdo al texto, del total de agresiones ocurridas en julio del presente año, la provincia con mayor número de incidencias es La Habana, con 12. Le sigue Pinar del Río, Camagüey y Granma, respectivamente, cada una con 2, y Mayabeque, Santi Espíritus y Guantánamo con una cada una. Un total de 21 periodistas independientes fueron víctimas de acoso y esta nota ofrece los nombres de los mismos. Igualmente, la Asociación para la Libertad de Prensa dice que las operaciones más comunes de la seguridad del Estado contra periodistas independientes es el arresto arbitrario, la amenaza a intimidación, el allanamiento de viviendas y la prohibición de salida del país. Asimismo, la Asociación por Libertad de Prensa dio a conocer la relación de los periodistas a los que se les mantiene la prohibición de salida del país por orden de la seguridad del Estado y que suman 8 en total. Y corroborando todo lo anterior, tenemos que el periodista de Cubanet, Augusto César San Martín, ha denunciado acoso y hostigamiento contra su familia y responsabiliza al Estado cubano por lo que pueda ocurrirle a los mismos. Igualmente, desde Miami, el recientemente exiliado periodista independiente Ignacio González denunció el delicado estado de salud en que se encuentra su esposa por una negligencia médica en el hospital Calixto García y lo que ha sufrido su hija por el acoso sexual perpetrado contra ella por un enfermero. Precisamente en la mañana de hoy se dio a conocer el arresto del enfermero acusado de tales actos. Ignacio González igualmente ha hecho responsable al Estado cubano por lo que puede ocurrir a su esposa gravemente enferma, así como a su hija. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con lo más reciente del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La Supercopa de Europa tiene un nuevo dueño. El Liverpool logró alzarse ayer miércoles como el nuevo rey del fútbol europeo, pero para ello tuvo que vencer al Chelsea 5-4 en la tanda de penales, luego de quedar empatados a 2 goles en tiempo regular y suplementario. Los del Chelsea tuvieron una excelente primera mitad y fueron al descanso con el marcador a favor gracias a un tanto de Giroud, quien aprovechó una buena asistencia del estadounidense Pulisic. El marcador podría haber sido 2-0 antes del descanso, pero un gol de Pulisic fue bien anulado por fuera de juego por la tripleta arbitral femenina que hizo historia en el estadio Vodafone Park de Estambul, con la francesa Stéphanie Frappart como la primera mujer en arbitrar una final continental masculina. Tras el descanso, la entrada de Firmino en el Liverpool hizo que el conjunto rojo empezara a dominar y lograra su premio en el minuto 48, cuando el senegalés Mané anotó un gol tras un remate de Firmino que tuvo que rechazar Kepa. Los 90 minutos acabaron con una tensión constante y empatados a uno, se llegó a la prórroga. Mané decantó la balanza momentáneamente a favor de Liverpool cuando aprovechó de nuevo una jugada de Firmino para batir a Kepa y poner el 2-1 en el marcador. Sin embargo, el Chelsea volvió a igualar la final por un discutido penalti cometido por el portero Adrián San Miguel sobre Tammy Abraham y que transformó con precisión Jorginho. La decisión, amigos, hubo que buscarla finalmente en la tanda de penales, donde los primeros 9 disparos fueron impecables, pero el portero del Liverpool, el español Adrián San Miguel, atajó con la pierna el tiro de Abraham y el Liverpool se llevó a casa su cuarta Supercopa de Europa. Y nos vamos al béisbol. El cubano Yulieski Gurriel batió de 4-3 con 2 jonrones y 3 impulsadas, pero no pudo evitar que sus Astros de Houston cayeran ayer vencidos 13-9 ante los Medias Blancas de Chicago. El receptor James McCann rompió un empate a 9 con un gran slam en la octava entrada. Por su parte, el cubano José Abreu se fue de 3-2 con 2 remolcadas y una anotada por los Medias Blancas, que terminaron con récord de 4 ganados y 3 perdidos este año ante los líderes absolutos de la división oeste de la Liga Americana. Y amigos, aquí les tengo los otros resultados de la jornada del miércoles en Grandes Ligas. En la Liga Americana, los Yankees, para no variar, vencieron a Orioles 6-5, Rangers a Azulejos 7-3, Medias Rojas a los Indios 5-1 y los Tigres a los Marineros 3-2. En la Liga Nacional, también para no variar, los Dodgers apabullaron a los Marlins 9-1, Rockies vencieron a Cascabeles 7-6, Nacionales dieron paliza a los Rojos 17-7, Bravos vencieron a Mets 6-4 y Phillies también vapulearon a los Cachorros 11-1. En partidos de Interligas, Cardenales 6, Reales 0, Atléticos 9, Gigantes 5, Angelinos 7, Piratas 4, Cerveceros 6, Mellizos 5 y los Padres derrotaron a los Reyes 7-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Aquí estamos de vuelta con más noticias, amigos de Recuento Informativo. Esta nota de diariodecuba.com dice que la seguridad del Estado montó este miércoles un operativo frente a la sede del Comité Ciudadano por la Integración Racial en la calle 23 entre C y D en El Vedado para impedir una de las reuniones periódicas de su club de escritores y artistas. Durante la ofensiva represiva contra los activistas, fueron detenidos Nancy Alfaya Hernández, coordinadora del capítulo de mujeres del Comité por la Integración Racial, y su esposo, el escritor Jorge Olivera Castillo, presidente del club, quienes se opusieron a la orden de alejarse y no entrar a la sede del encuentro dada por los agentes. Hoy teníamos previsto un encuentro organizado por el Club de Escritores de conjunto con el proyecto Diverso. También estaban invitados algunos artistas del Movimiento San Isidro. La seguridad no les dio la opción. O se retiran del lugar o van detenidos. Esto dijo Madrazo, presidente del Comité por la Integración Racial, no pudo confirmar la detención de otros activistas. También le habían pedido sus documentos a Osvaldo Navarro Veloz, a quien estoy llamando hace hora y media, dijo, y no tengo información, no sé si está detenido. Madrazo subrayó el acoso permanente contra Nancy Alfaya, quien lleva casi un año regulada por las autoridades. Las actividades del Comité por la Integración Racial suelen ser reprimidas por la dictadura y sus activistas acusados, e incluso los talleres de arte y fotografía que imparte son prohibidos. Por último, amigos, con el tema de la libertad de expresión en Cuba, continúa estando muy candente en todos los centros noticiosos. Se dio a conocer ayer que el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio ha condenado la ofensiva del régimen castrista contra los humoristas cubanos que, ejerciendo su derecho de libertad de expresión, se han burlado merecidamente de dirigentes castristas. El Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio ha pedido que se esté atento a lo que puede ocurrir en Cuba con estos humoristas que pudieran ser víctimas de la represión de la dictadura.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
12 de agosto, sobre las 11 de la mañana, fui secuestrado por la seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara y llevado al centro de tortura conocido como Loupó, aquí en la propia ciudad, donde fui internado en una celda con condiciones infrahumanas, 2 días, 48 horas sin alimento, sin agua. Ahí me metió la seguridad del Estado para así evitar de que activistas del Frente Orlando Zapata Mayo y del Movimiento Juventud Despierta hicieran alguna actividad en el cumpleaños 93 del asesino de Fidel Castro, el cual en la ciudad de Santa Clara estaba de fiesta. Entonces, allí fui introducido a un cuarto de frío y nos sacaban a un polígono pequeño en la misma unidad donde nos daba todo el sol y nos volvían a incluir dentro de esos cuartos fríos. Eso es un método de tortura, el cual usó la seguridad del Estado en las 48 horas que estuvimos allí. Allí fueron detenidos Luis Navarro Blanco, Luis Enrique Santos Caballero, Osney Quintana García, fueron los que estuvieron encarcelados conmigo y también nos cortaron la información por las líneas telefónicas de los celulares que tenemos para poder subir las redes sociales, las informaciones de esas detenciones. Desde la ciudad de Santa Clara, Joel Bravo López, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y presidente del Movimiento Opositor Juventud Despierta, Joel Bravo López.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Más de 400 empresas privadas cerraron operaciones en Nicaragua desde que explotara la crisis sociopolítica hace poco más de un año, según la Cámara de Industria Nacional. José Adán Aguirre, representante del sector privado, asegura que el conflicto sigue ahuyentando la inversión.
No solo la inversión extranjera, la misma inversión nacional ha sufrido muchísimo. Hemos visto cómo los niveles que llegamos a tener consecutivamente año a año sobre los 1,000 millones de dólares, eso ya obviamente no es posible.
Las confiscaciones por parte del gobierno provocaron que los grandes capitales perdieran la confianza en Nicaragua, explicó a La Voz de América el economista Luis Murillo.
Nosotros llegamos a tener antes de la crisis cerca del 11% de inversión extranjera directa. Eso ha representado casi 1.400 millones de dólares y producto de la crisis se ha reducido casi un 50%. Producto de que el principal activo que valoran los inversionistas, que es la confianza, prácticamente se ha deteriorado.
Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa culpa al sector privado del deterioro económico.
Aquí tenemos que ver la raíz, quién causó el problema, porque eso es lo que se pretende obviar. ¿Hay despidos? Sí, hay despidos en todos los niveles. ¿Hay problemas en la situación económica? Sí, hay problemas. ¿Pero quién la produjo? ¿Por qué se produjo?
Los especialistas advierten que al cierre del año 2019, por segundo año consecutivo, la economía podría decrecer hasta un 5%, la reducción más grande entre los países de Centroamérica. Desde Managua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Entiendo su enojo.
Aumentos de salarios, reducción impositiva para los trabajadores y congelamiento del precio de la gasolina durante 90 días. Esas fueron las medidas anunciadas el miércoles por el presidente argentino Mauricio Macri tras el revés electoral que sufrió en las elecciones primarias del domingo frente al izquierdista Alberto Fernández.
Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias y a todas las pymes.
Macri busca la reelección en las elecciones del 27 de octubre. Pero en las primarias, la fórmula de Fernández con la expresidenta Cristina Kirchner quedó como clara favorita al lograr 47% de los votos. El presidente, lastrado por la crisis económica, solo consiguió 32%.
Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están agotados, cansados, enojados.
Argentina se encuentra en recesión desde 2018 y el gobierno de Macri lleva adelante un severo ajuste fiscal con un auxilio del Fondo Monetario Internacional. Inquietos por un posible viraje a la izquierda, los mercados argentinos se desplomaron en los últimos días, al igual que las acciones y bonos argentinos en Nueva York.
En alcaldías, universidades, hoteles y hasta fincas privadas de Venezuela se estarían reuniendo exjefes y guerrilleros de las FARC como Santrich y como Márquez con cabecillas del ELN. La denuncia fue hecha por la ONG Fundarredes.
Zulia, Apure, Aragua, Guárico y Carabobo serían los estados venezolanos en los que se estarían desarrollando reuniones secretas entre antiguos jefes de las FARC con integrantes del ELN. Así lo denunció la ONG Fundarredes ante la Cancillería colombiana.
El gran logro de Maduro durante los últimos meses, durante los últimos años, es unir al ELN y la FARC en Venezuela. Es juntarlos, es sentarlos en la misma mesa, es sentarlos en Miraflores y acordar la operatividad.
Excomandantes de las FARC como Santrich y Márquez estarían movilizando como Pedro por su casa en Venezuela, en carros blindados del Estado y con el consentimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Ellos están custodiados y resguardados en territorio venezolano como cualquier diplomático. Es decir, no son personas que andan con clandestinidad. Es bien importante destacar que la guerrilla colombiana en Venezuela opera libre y abiertamente.
Fundarredes aseguró que además de las disidencias de las FARC y el ELN, los pelusos también estarían delinquiendo desde territorio venezolano.
China ha calificado de casi terroristas las protestas de los manifestantes pro democracia en el aeropuerto de Hong Kong. Se han difundido imágenes en las redes sociales de ataques de manifestantes a policías y a supuestos agentes de policía encubiertos. La televisión oficial china ha difundido la declaración del portavoz de la Oficina de Asuntos de China en Hong Kong. Expresamos nuestra más enérgica condena de este acto casi terrorista y expresamos nuestras más profundas condolencias a los compatriotas del continente heridos y a los oficiales de policía de Hong Kong. Imágenes de satélite parecen mostrar vehículos de fuerzas policiales chinas dentro del estadio Shenzhen Bay Sports, en la ciudad del sur de China de Shenzhen, en la frontera con Hong Kong. Tras dos días de vuelos cancelados, el Aeropuerto Internacional de Hong Kong comenzó este miércoles a retomar la normalidad, después de que las autoridades aeroportuarias obtuvieron un requerimiento judicial que prohíbe a los manifestantes reunirse fuera de zonas habilitadas para la protesta. En los últimos días, la crisis de Hong Kong ha empeorado. Los medios estatales chinos han aumentado su cobertura y críticas a la protesta en lo que podría ser la justificación previa a una intervención.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El escándalo provocado por la publicación en el periódico Granma hace un par de semanas de un artículo firmado por Miguel Cruz Suárez bajo el título de Humor de un solo sentido y en el cual se criticaba acerbamente a los humoristas cubanos porque, según dicho escrito, convertir a los funcionarios del régimen en blanco predilecto del ridículo y engendrar repulsa y burla hacia los mismos, continúa creciendo. Pues el mismo ha sido interpretado por muchos como una crasa demostración de la dictadura castrista de su querer controlarlo todo, incluso la risa de los cubanos. Ahora, según reporta Radio Martí, el cineasta Eduardo del Llano, en una nota titulada Los Santos Dirigentes, ha dicho algo que a mi entender es una verdad como un templo. Dijo Del Llano que la creación no puede forzarse, normarse, encajarse en reglas y por cientos. Y agregó, cito, no es que la gente va a pensar mal de los dirigentes porque nosotros nos burlamos de ellos. La gente piensa mal de todas maneras. Fin de la cita. Por su parte, el humorista Ulises Toirac subrayó algo bien sabido, pero que es bueno recordar. Dijo, abro comillas, el humorismo señala, resalta y satiriza todo lo que frena el desarrollo y está en contra del sentido común, tanto en lo ético, lo moral, lo costumbrista y hasta en las tradiciones, como en lo económico, lo político y lo ideológico. Cierro comillas. Tal parece que por el Granma se han olvidado de que la asignación del ridículo es algo espontáneo que el ser humano descarga generalmente sobre quien lo merece por su actuación o por sus contradicciones. Que si alguien quiere ser tomado en serio, tiene que conducirse con seriedad. Que al mentiroso no se le respete en ningún lugar del mundo. Y que en el caso específico de los castros y los castristas, opresores y ladrones que se las dan de libertadores y sacrificados, debieran de sentirse agradecidos de que hasta ahora los alcancen solamente las burlas de los cubanos. Cuando esas burlas den paso a la justísima ira popular, algo que ocurrirá algún día más pronto que tarde, podrán ver la diferencia y no creo que les agrade mucho. Las dictaduras y los caudillos, sean de derecha o de izquierda, tienen mucho en común y algo que les identifica es precisamente la intolerancia ante el buen humor de la gente, ante los dardos que les lanza el ingenio popular, ante las trompetillas que les ganan, su falta de credibilidad y sus pujos de grandeza. El punto final para mí que lo ha puesto Eduardo Del Llano al decir la creciente pérdida de credibilidad, la pulverización del capital político de la clase dirigente no es culpa de los artistas, ni siquiera de los malos artistas. Y añado yo, al que le sirva el sayo, que se lo ponga. Amigos, así concluye esta edición de Recuento Informativo. Gracias. Mil gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y no olviden que mañana, Dios mediante, vamos a estar aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir todos juntos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo. Informativo.